dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan sus demandas, incluida la promesa de la alianza de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las mujeres y a la sociedad cubana en general. Aquí en este programa hablamos de la realidad que vive la mujer cubana, por supuesto que tenemos que tocar la violencia de género, esta otra pandemia que se vive en la isla y planes que hay ya en este año 2022. Vamos a hablar con una activista que ha estado con nosotros en muchas ocasiones, tiene un trabajo maravilloso con respecto a la mujer rural y sobre todo porque se ha iniciado una campaña por parte de la Red Femenina de Cuba, que está dirigida al empoderamiento de la mujer como un agente de cambio. Es una campaña donde se destaca el trabajo de activistas y también de mujeres presas políticas ahora mismo en las cárceles del régimen. Así que, Aymara Peña, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias al programa y muchas gracias a ti, Ariane, por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan.
Eres prácticamente una de las primeras protagonistas de esta campaña junto a Angélica Garrido, que se encuentra presa en estos momentos. ¿Por qué es importante esta campaña, Aymara?
Bueno, esta campaña ahora es súper importante porque hay mucha violencia de parte del Estado cubano hacia las presas políticas. Creo que viene también como respuesta a lo que está ocurriendo en las sanciones que se le están imponiendo a los manifestantes del 11J. Hay un caso que me ha tocado muy muy de cerca y que me ha causado mucho dolor, y es el caso de Cici Abascal, que es una joven que conozco y que admiro y aprecio muchísimo, y a su familia. Y estas sanciones y estos ensañamientos, bueno, pues también son parte de lo que la campaña pretende visibilizar. Además, solo al inicio de este año se han registrado ya varios feminicidios y el aumento de la violencia dentro de Cuba, que también sufrimos todas las mujeres y que lamentablemente hemos tenido que estar monitoreando y siguiendo, nos ha llevado de cierta manera todo lo que está ocurriendo dentro de Cuba, y en eso se enfoca la campaña, en estar abogando por la libertad de las que están hoy tras las rejas y visibilizando la violencia que vivimos todas las mujeres cubanas.
Como bien dijiste, en estos momentos tenemos a 107 mujeres que están presas en las cárceles cubanas, mujeres que simplemente lo que han hecho es reclamar la libertad, ¿no?, y los derechos humanos para todos los cubanos, y están sufriendo esa presión, como dijiste. Pero tocaste el tema también de los feminicidios, y ahí vamos a entrar. Iniciamos el año conociendo que habían ocurrido 3 feminicidios. Hace unas horas se conoció que a finales del año pasado, prácticamente un día donde muchos países occidentales estaban celebrando la Nochebuena, pues también en la isla hubo otro feminicidio. O sea, una situación bastante triste. Y al menos a mí me llama la atención, Aymara, no sé si a ti te llama la atención en este caso, que es estos feminicidios que han ocurrido, el del año pasado y estos 3 de este año, prácticamente en la primera semana, han sido todos fuera de la capital cubana, en el campo, como se dice en Cuba, todo lo que va fuera de La Habana, ¿no? ¿No es así? ¿Por qué se da esa situación, Aymara?
Bueno, la violencia de género está presente en todas partes, y yo, en parte de mi trabajo visibilizando las realidades de las mujeres rurales, siempre he hecho énfasis en el patriarcado tan arraigado que se vive dentro de las zonas rurales, y ese machismo que está impregnado, y bueno, pues el poco alcance y el poco digamos, que tiene de cierta manera la comunicación y muchos otros espacios para las mujeres, ¿no? Y entonces creo que como resultado de todo lo que se ha venido siempre, o he venido también en cierta manera hablando sobre lo que ocurre en la realidad de las mujeres rurales, creo que esto viene también a responder ese tipo de pregunta que me acabas de hacer. Creo que las mujeres rurales somos víctimas de la invisibilidad y también de la violencia. De cierta manera, esto, bueno, estar fuera de La Habana tiene muchísimas, digamos, situaciones especiales por vivir fuera de La Habana. Y esto es parte de lo que también estas mujeres, lamentablemente, hemos tenido que estar escuchando. Yo siempre digo, Ariane, que aún no se sabe exactamente la magnitud del problema, porque realmente no hay voluntad por parte del Estado en ciertos lugares donde las mujeres que estamos enfocadas en defender el derecho de otras no hemos podido alcanzar y llegar. Por eso, por ejemplo, supimos ya a finales casi esta semana de un feminicidio del año pasado, porque llegan muy tarde las informaciones y sobre todo porque están en zonas rurales donde no hay acceso a medios de comunicación, acceso a ese tipo de información. Y considero que muchos de los casos que están ocurriendo hoy en zonas rurales en Cuba no llegan a ser conocidos. Y este es un problema que entonces sigue agravando la situación. Y sobre todo que los problemas de feminicidio, que es como es ya la fase final quizás de la violencia del hombre hacia las mujeres, llega cuando ya ha pasado por un trayecto que no ha sido a su tiempo, digamos, procesado, visibilizado, educado a esas mujeres que están viviendo hoy violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y que al final lamentablemente tenemos que escuchar estas noticias que hemos estado hablando.
Sí, fíjate, sí, tienes razón en esto. Yo hace tan solo unos días estaba viendo una información que salía. En Sudáfrica se ha hecho una app para los teléfonos celulares que permiten a las mujeres, en este caso, hacer una denuncia si están sufriendo algún tipo de violencia. Luego, sobre todo, si hay algún caso de feminicidio, pues ya se pueda denunciar por parte de la sociedad. Eso en Cuba es imposible porque en un mundo donde el Internet ya forma parte de la sociedad, fundamentalmente todo el mundo a nivel internacional anda con un teléfono celular, anda con conexiones a Internet, prácticamente forma parte ya del organismo. En Cuba eso es imposible, o sea, eso hay personas que ni siquiera han podido tener un teléfono celular en la mano, Aymara.
Sí, eso es cierto, sobre todo en zonas rurales donde la pobreza les afecta muchísimo más a las mujeres, porque no tienen vínculo laboral, porque no hay dónde desarrollarse, porque están lejos de, por ejemplo, centros de educación, y las mujeres dependen económicamente cuando están en el seno familiar, pues bueno, del padre de la casa, o ya cuando se casan de sus esposos, o entonces ahí esa pobreza que las persigue y esa falta de oportunidades también las lleva a ser la parte más vulnerable. Y en ese sentido de poder adquirir, por ejemplo, un teléfono móvil o poder acceder a tener datos, que también es bastante costoso, y entonces hay ahí toda una serie de digamos, limitaciones que tienen las mujeres para poder estar vinculadas de cierta manera a eso y poder denunciar y poder exponer lo que viven y lo que sufren y lo que padecen, ¿no? Y conocer de que existimos otras mujeres que estamos enfocadas en defender el derecho de algunas y tenemos un poco más de conocimiento y que de cierta manera esas mujeres puedan acercarse, conocer, instruirse, y eso les va a permitir defenderse. Están en indefensión absoluta casi por el desconocimiento también, porque ahí tenemos que continuar con nuestra exigencia de que el Estado y el gobierno no ha generado espacios para esas mujeres que hoy no pueden adquirir un celular o que hoy no pueden tener, que sí, porque el Estado es quien tiene los recursos esencialmente, de poder darle a esas mujeres un tipo de instrucción, de conocimiento, para que conozcan, porque realmente en Cuba hay una creencia muy errada, Ariane, y te la comento. Una creencia que, por ejemplo, muchas personas te comentan, no, pero si las mujeres sí que se quejan porque van y le dicen nada mal al policía, a veces mienten, que un hombre la golpeó y meten preso al hombre. Y eso realmente está equivocado. Yo creo que eso lo es parte de la desinformación que existe por parte, y esos son discursos que replican también los hombres de cierta manera, para decir que en Cuba las mujeres pueden denunciar a su agresor y que su agresor recibe un merecido, a veces sin que incluso se pruebe de que esa mujer verdaderamente esté siendo víctima. Y eso es falso totalmente. De los casos que realmente procesa el Estado son una ínfima parte de lo que realmente ocurre, y que las mujeres son las que se evitan o no van o no acceden al sistema, que de hecho es ineficiente, dada también las condiciones que se ofrecen para que ellas puedan denunciar. Y muchas veces en la misma unidad las mujeres son mal miradas, son hay muchas violaciones que hemos estado denunciando con respecto a esto, porque no están preparadas las autoridades cubanas para procesar este tipo de violencia, para procesar este tipo de delito, porque ya, como otra reclamación que siempre hacemos, es que no está tipificado esto, no hay ninguna ley que proteja a las mujeres. Entonces creo que por ahí anda siempre todo el problema que hemos estado denunciando siempre, y sobre todo lo que sufren también en las zonas rurales, que va a aumentar las debilidades, ¿no?, o las probabilidades de ser víctimas de las mujeres en el campo.
Acaba siendo como un círculo vicioso en este sentido. Y tú apuntabas también la falta de oportunidades. En muchas ocasiones el movimiento feminista reclama que las mujeres no cobran por el trabajo que realizan lo mismo que cobra un hombre. Esa realidad se da en el campo cubano, esa realidad la viven las mujeres rurales cubanas. Aymara, ¿tú qué tanto trabajas con ellas?
Mira, el trabajo del campo es duro. Es duro para las mujeres. En zonas rurales las mujeres cuando vienen a la ciudad se les conoce por la tonalidad quemada de la piel, por quizás el mal estado de sus cabellos, porque no hay condiciones para cuidarlos, y además es un trabajo muy fuerte. Y eso que apuntabas tú sobre la remuneración es real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un campo donde se esté haciendo, una siembra de cebolla, pues a la mujer la ponen a hacer una labor. El propio dueño de la tierra la pone a hacer una labor donde él cree que por ser mujer deba estar, no cualquiera la que ella decida o la que quizás está más preparada para hacer. Y entonces el hombre hace esas labores que son mejor pagas. Entonces ellas tienen que conformarse con hacer lo que hombres no quieren hacer. Entonces no hay oportunidad, no hay igualdad en ese sentido. Y algo que también ahora, por ejemplo, este nuevo año, 2000, es decir, aumentó muchísimo, el peso cubano se devaluó bastante, y el nivel adquisitivo de las mujeres fue al piso. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que esas mujeres rurales que están trabajando en esas zonas haciendo labores agrícolas casi siempre son el sustento de su casa, porque cuando hay un hombre pues ellas no trabajan, porque el hombre así lo decide muchas veces y les impide esa libertad económica. Pero de cierta manera también tenerlas, bueno, bajo el control, digamos, de eso, que mi mujer no trabaja, mi mujer está en la casa, cuando yo llego está la comida, ese tipo de discurso. Y entonces, bueno, pues esas mujeres son sustento de sus casas y el nivel adquisitivo bajó, la pobreza aumentó un montón. Y entonces, pues, tienen que ir a lugares mucho más lejos a poder trabajar, porque en sus zonas cercanas no hay trabajo, o cuando llegan, pues, le dicen que para ella no hay, porque el trabajo que hay es para hombres. Y entonces eso, pues, le da ese enfoque de género a ese problema, de que ellas no tienen el mismo derecho, las mismas oportunidades que los hombres. En zonas rurales también, porque el trabajo aquí en Cuba del campo es concedido para hombres, imaginariamente, ¿no? Porque las mujeres somos tan o mejor, más capaces de llevar adelante cualquier tipo de trabajo rural, por muy fuerte que sea.
Tocaste un tema, dijiste algo que me ha llamado la atención, y esto quisiera que lo compartieras con nuestros oyentes, porque dijiste, cuando las mujeres rurales llegan a la ciudad, se las distingue porque tienen la piel más quemada, porque el pelo no está tan cuidado. ¿Eso ya marca a una mujer rural que quizás dentro de las personas que se mueven en la ciudad e incluso organismos oficiales ya van a mirar de alguna manera a alguien que viene así del campo como diciendo, bueno, esta mujer no está bien arreglada, no se cuida, cualquier cosa así? ¿Eso pasa también?
Sí, eso ahí son víctimas de burlas. Porque ¿de qué campo habrá salido ella? Miren los pies, quizás ven las uñas sin arreglar, porque si anda con una chancleta, o los colores que usa al vestir, porque quizás no tenga dinero para comprarse una ropa, digamos, a la moda, o porque no trae el pelo con la tendencia que hay, porque no son mujeres que lo poco que ganan o lo poco que tienen lo destinan para sobrevivir. Y en esos lugares donde no tienen oportunidades de estudiar, de superarse, de trabajar, pues eso les marca, y son víctimas de discriminación, obviamente, y eso es algo que no pueden ocultar, porque, y se sienten mal. Yo hacía una vez una entrevista a una muchacha, y eso que yo te acabo de comentar, ella me lo comentaba, y aunque uno lo sabe, esa realidad, uno no la siente tan cercana hasta que una persona que esté sufriendo de esto lo ve. Creo que también ella me comentaba de las escuelas, por ejemplo, en las escuelas, las muchachitas que son del campo, que tienen menos posibilidades de tener unos buenos zapatos, porque sus padres viven en zonas rurales, y las zonas rurales son mucho más pobres que cualquier otro lugar. Y entonces ellas dependen de otras personas. Entonces ahí está la burla. Muchas dejan de estudiar por esas condiciones. Muchas dejan de ir a la escuela porque la pobreza las pone en ese
vulnerables espacio. Vulnerables al
bullying. Sí, exactamente. Son víctimas de bullying, exactamente. Y esto, pues, las mujeres rurales lo sufren en gran medida, en gran medida. Y ya también cuando son adultas también. Como les decía, cuando llegan a la ciudad son fácilmente reconocibles. Y eso todos los cubanos lo sabemos.
No, no, absolutamente todo. Pero fíjate, además, incluso tiene la problema para acceder a lo más básico. Se habla en la isla de las grandes colas que hay que hacer, lo mismo para comprar alimento que para poder acceder a las tiendas MLC, y poder adquirir cualquier tipo de pues aseo personal, ¿no? Lo más básico, que tampoco son grandes marcas, por ejemplo, pero para la mujer normal es un problema. Una mujer del campo que a lo mejor tiene que comprar el dólar al precio que está en la calle, que está bastante elevado. Luego llega a la ciudad, el día que pueda salir, si hay transporte en que llegar, luego se tiene que sacar una cola. Y ahí no hay ningún tipo de prioridad para las personas que vengan del campo, ¿no? Y en el momento, sobre todo Aymara, cuando estaban las grandes cuarentenas, que se limitaban a las personas, los movimientos también se limitaron, el acceder a los objetos y al aseo personal fundamental para la gente del campo, porque ellos no estaban contabilizados allí, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto, en la etapa más dura quizás del COVID, donde no hubo transporte. Ahora está viendo un poco más, pero creo que la situación está empeorando y ya está como bastante difícil volver a salir de algunos lugares. Pero eso era un problema porque, mira, para poder entrar a una tienda MLC en Cuba, que son las que hoy tienen lo todo, porque en las otras no hay nada, hay que ir primero a un banco y hacer esa cola y poder sacar la tarjeta, esperar el tiempo que la tarjeta... ¿Cuántos viajes tú tienes que hacer de zonas rurales a la ciudad? Por lo general son muy pocas o muy pocos para fíjate, porque ustedes van hasta de hombres también, los que en zonas rurales tienen una tarjeta de ese tipo para poder poner dinero en MLC. El llegar al lugar, el que haya disponibilidad de un producto, el que tú tengas que hacer esa cola, el que tú puedas comprar, entrar, bueno, y ahí tú sabes cómo ha resuelto la gente en la realidad, en los coleros estos que siempre están en las tiendas de MLC, revenden los productos. Y entonces
el mercado negro
se dedica a comprar en esas tiendas MLC y luego, que ya en la tienda MLC es caro, ir entonces a zonas rurales y llevar, por ejemplo, colonias, champú, hasta paqueticos de hacer sopa, lo que haya en las tiendas MLC que saquen, pues lo llevan a zonas rurales y lo revenden. Y entonces ahí es donde las mujeres compran. Mira, yo te voy a decir, la mayoría de las mujeres rurales con las que he trabajado, no sé el tiempo que hace que no se lavan la cabeza con champú. Tú sabes que con gel de baño y con eso se lavan la cabeza.
Cuando entonces, pueden acceder a
baño, ¿no? Sí, cuando pueden acceder a que alguien viene de la tienda MLC y te está trayendo un pomo de gel de baño carísimo y tú lo compras, porque el champú te lo vende más caro entonces. Entonces ahí, y bueno, es bastante difícil, y más o menos así como esas mujeres, o se lavan la cabeza con jabón o con agua, con detergente también se lavan la cabeza, porque el detergente a veces tiende como a suavizar. Mira, te estoy diciendo estas cosas que a lo mejor es quien lo escucha y dice, ay, pobres de ellas, pero es la realidad. Es lo que viven esas mujeres. ¿Cómo tú crees que está ese pelo? ¿Cómo está esa autoestima de esa señora que no ha podido arreglarse las uñas y se mira sus manos cuando llega a un lugar y ve que, bueno, es terrible. Eso también es parte de la violencia que viven las mujeres rurales en Cuba. Esa, claro, esa que pobreza sí. que las afecta de manera gigantesca, y que en las ciudades es cruel, en las ciudades es duro, en zonas rurales mucho más duro.
Y además me está llamando la atención, y esto te lo quiero preguntar, si también se mantiene en las zonas rurales, y esto va en detrimento incluso de la forma de vivir de las mujeres. Hablamos de las mujeres porque son las protagonistas de este programa, pero esto en general en la familia. ¿Se mantiene el trueque de productos por alimentos en las zonas rurales? O sea, yo te llevo un champú y tú me das una gallina.
Sí, eso también pasa, ¿ves? En casos ya menos digamos, cuantioso, ¿no? Pero si hay gente que sí te cambia, si por ejemplo ellos tienen frijol o tienen cebollas o ajos o café, y ahí va alguien, un vendedor o algo, y no pudo vender todo lo que llevaba, porque regularmente esos vendedores no son de esos lugares, llegan y salen, y entonces para no virar con la misma mercancía, pues se lo cambian a la gente por algo que tengan allí de comer, cualquier cosa para no virar con las manos vacías o con lo mismo que llevaron, ¿ven? Así eso también ocurre, Ariane, sí.
Claro, pero es un desequilibrio que hay, porque lo que pudo haber costado o el valor real que pueda tener esa mercancía no tiene nada que ver con el valor añadido que pueda tener alguien que ha cultivado los frijoles en el campo, o ha criado animales, o ha hecho cualquier algo más. O sea, ahí mismo también está el desbalance, y eso es una realidad que se vive en pleno siglo XXI en la isla Aymara. Las mujeres rurales hablan de esto, lo dicen, lo denuncian, se preocupan.
No, realmente, como yo te decía, la realidad de las mujeres rurales, hay que estar allí, porque a veces ellas perciben esas cosas como algo normal. Sí, quien me está viviendo violencia y la está sufriendo se normaliza, y creen que eso es algo normal. Sí, no sé, que vengan y me cambien, bueno, no importa, pero realmente es un problema. Ahora, el que hay otro problema también, que ellas no logran visibilizar que eso que están viviendo no es normal. No deberían estar pasando por eso en el siglo XXI. No deberíamos estar permitiendo que esas cosas ocurrieran, teniendo ya el nivel de civilización que tiene la humanidad, y cosas mucho peores que también ocurren, la violencia, como un esposo no va a dejar a una mujer ponerse un short o pintarse el pelo de tal color. No es tu dueño. Esas cosas las mujeres la ven, ay, no, es que él me quiere, esto me deja pintarme el pelo de negro o de rojo porque él me quiere. Entonces, todo ese tipo de problemas que también supongo suceden en las ciudades también, pero que las mujeres no están conscientes de que eso no es normal. Eso no es cariño, eso no es amor, eso no está bien que alguien venga y te cambie un champú por 5 libras de frijoles, porque 5 libras de frijoles te pasaste tú, no sé, cantidad de tiempo para poder tenerlas y para poder, no vale eso, vale menos. Y te están robando y tú lo crees normal, tú lo ves hasta bien.
Claro, claro. ¿Y qué podemos hacer, Aymara, desde nuestra posición para poder ayudar a estas mujeres y sobre todo poder ayudar a visibilizar la situación de la mujer rural?
Bueno, lo que hemos estado haciendo, mira, por ejemplo, la campaña que yo llevé adelante, sobre todo con más fuerza a inicio, era para visibilizar la situación de las mujeres que tienen hijos en las zonas rurales, porque ellas no pueden tan siquiera tener la aspiración de un círculo infantil, que en zonas urbanas existen, con limitaciones, con pocas capacidades, no es suficiente, pero en zonas rurales ni siquiera existe esa poca capacidad y esa insuficiencia para nada. Es decir, las mujeres incluso que trabajan como maestras en zonas rurales, que es un trabajo medianamente, digamos, de cierta forma bien visto, o que son enfermeras en zonas rurales, o que esas mujeres tampoco tienen acceso a que sus hijos estén en un lugar a buen recaudo, cuidados, de manera, digamos, protegida. Entonces, esa campaña, bueno, pues hablamos muchísimo, entrevistamos mujeres, continuar visibilizando la realidad, mira, programas como este para hablar, para decir lo que están viviendo otras mujeres, y que otras personas se den cuenta de que el campo está lleno de mujeres, y mujeres que están trabajando y están contribuyendo a que tengamos, por ejemplo, en las ciudades un boniato, una yuca, una cista de cebolla, y esas mujeres están sufriendo discriminación, están sufriendo desigualdad, tienen 2 y 3 jornadas de trabajo porque llegan a la casa después de trabajar agotadas, exhaustas, y tienen que comenzar a hacer las labores de la casa. Y es importantísimo que la gente aprenda a educar a educarse a sí mismo y educar a otros a respetar y a, y no solamente a respetar, sino también a apreciar ese tipo de trabajo y a minimizar el impacto que tiene todas esas, digamos, pesares, ¿no? Que,